Serano con Lourdes Gómez.
Querida del alma, bienvenida.
¿Qué tal, bien hallada, Lourdes? Bien hallada siempre a vuestro lado, queridos compañeros, un viernes más.
Qué bien, encima terminamos la semanita siempre con tan buen rollo, con tan buen feeling que tenemos con Lourdes, a pesar de que hay algunas veces en las que hablamos de cosas que nos resultan escalofriantes, pero nos fascina tanto que realmente, pues en realidad nos carga mucho las pilas y nos encanta de terminar el viernes con temas tan interesantes como el que nos traes hoy, que además siempre intentamos focalizar de manera que nos sintamos identificados, que conozcamos historias cercanas, ¿no? Porque es sorprendente, de verdad que es sorprendente, porque quién me diría a mí que esto iba a dar para tantísimos meses de programa, esta sección, la cantidad de cosas curiosas, misteriosas que encontramos en Extremadura.
Y lo que nos queda, porque...
Y lo que nos queda, que dice que tengo yo aquí una hoja de ruta.
Tengo un listado que, vamos, no nos vamos a cansar de hablar de misterio en Extremadura, porque además, bueno, si habláramos solo de leyendas, pues vale, pero la mayoría de ocasiones a mí me gusta, pues, hablar de algún documento, algún libro, algo que nos indique el origen de esa leyenda, y el tema que nos ocupa hoy, bueno, pues, entronca perfectamente en esta descripción de ese misterio didáctico, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Y vamos a hablar de un tema muy curioso, que son las leyendas de campanas que anuncian desgracias.
¡Uf! ¿De campanas?
Sí,
suenan las campanas y va a pasar algo malo.
Efectivamente.
Hoy es de vello, vale, de punta, entonces.
Pues sí. Yo creo que las campanas son un elemento que además lúgubre, que siempre asociamos, ¿no?, con la época invernal, el día cediendo paso a la noche, suenan esas campanas antiguas de pueblo y entra en juego todos esos sentimientos de misterio. Y es que en ocasiones este elemento, las campanas, han dado origen a muchísimas leyendas y además las he encontrado por todo el mundo. No solo las tenemos aquí en Extremadura o, por ejemplo, en lugares como Huesca o como Murcia, sino cuando estuve en México, visité la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y allí también me contaron la leyenda de una campana que fue condenada a no tocar, a que no volviera a sonar nunca más, porque mató a un hombre. Un hombre, cuando la campana estaba sonando, esto tiene tal tamaño que le dio por detrás,
claro,
sin que se diera cuenta,
inmensas.
Y le mató, le fulminó en el acto.
Condenada.
Y fue condenada públicamente a que no tocara jamás. Y imaginaos, ¿no? Es que me pareció tan fuerte, sentí tal pánico allí, ante esa campana, os lo
inmensa,
digo de verdad.
Inmensa, además.
Inmensa, totalmente. Y además, como yo la veía tan grande allí, vi tan fácil descuidarte un momento y que eso, con un leve roce, pues te fulmina.
Claro que sí.
Y si eso nos pasa en pleno siglo XXI, imaginaos hace siglos, ¿no? Más todavía.
Claro. Además que lo asociamos de alguna manera con la muerte, porque,
sí,
bueno, no sé,
¿por qué
las ciudades,
las campanas?
Por supuesto. Es que yo vivo en un pueblo, ya lo habré dicho 700 veces desde que hago este programa, o desde que trabajo en la radio, y allí tañen las campanas, doblan, sí, cuando fallece alguien. Y bueno, pues no es que se les tenga miedo, ni mucho menos,
pero no
sí
lo
que,
quieres escuchar.
Sí que tienen una simbología de momentos duros para las familias.
No lo quieres escuchar,
conoces.
Sí. Yo, mira, simplemente un breve apunte muy personal. Yo, cuando falleció mi querida abuela Lola, lo primero que hice al enterarme es irme rápidamente, porque sabía que a los minutos iba a empezar a tocar las campanas y yo no quería escucharlas, o sea que yo creo que nadie quiere escuchar eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de nuestras leyendas de campanas en Extremadura, y una de las más interesantes la encontramos en Alburquerque, donde hace varios siglos cuenta la leyenda que vivía el pueblo una peste, una de estas epidemias de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, que provocan que, bueno, pues tengan un sentido más destacado todo este tipo de supersticiones y cuentan que las campanas de la Virgen de Carrión empezaron a tocar solas, alertando a los municipios cercanos de que algo pasaba. Se acercaron hasta el pueblo y se dieron cuenta, al estar las campanas tocando sola, que quizá tenían que rezar a esta imagen para poder ser librados del trance que estaban pasando. Y dicen que se obró el milagro, que gracias a los rezos y a esas campanas que estaban tañendo solas, la peste comenzó a mitigarse, y en honor a ese acontecimiento, que fue los primeros días de septiembre, pues se siguió conmemorando año tras año, pues ese suceso milagroso.
Madre mía, ¿y todavía hoy se tiene conocimiento entre las gentes de Alburquerque y se sigue celebrando?
Sí, es una leyenda que es bastante conocida y además muy difundida también a nivel de la red, de redes, y es una de las más destacadas, pero sin duda la que más dimensión internacional, incluso diría yo, ha cobrado, está relacionada con Villafranca de los Barros y un documento que apareció en el pueblo, fue hallado en 1999 y que contaba un suceso realmente fascinante que supuestamente había tenido lugar en el pueblo. Y no os lo voy a contar yo porque he querido que esté con nosotros una de las personas que más sabe de esta historia. Él es autor del libro Milagro de la Coronada, se llama Juan José Sánchez González, es uno de los autores de este libro, centrado en esta historia de campanas milagrosas, y está esta tarde con nosotros en El Serano para hablarnos del relato. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al Serano, y por favor, seguro que los oyentes están preguntándose, bueno, ¿qué contenía ese documento tan interesante que apareció en vuestro pueblo, Juan José?
Bueno, hay que decir que el documento es un... digamos, recoge varios testimonios. El problema es que recoge testimonios de dos casos sobrenaturales, por decirlo de algún modo.
Sí, y uno de los casos está relacionado con el tema que nos ocupa, y en ese libro que habéis, que en 2015 publicasteis, Campanadas en Noche de Luna Clara, recogéis el suceso, ¿verdad?
Sí, lo que hicimos fue hacer un cotejo, digamos, de los testimonios sobre ese caso en concreto, que fue el de las campanas, y a partir de ahí construimos un relato. Un relato, digamos, en versión más literaria.
Muy bien.
Para hacerlo más asequible. Evidentemente el lenguaje que se empleaba en la época era el lenguaje propio de la época, y además un lenguaje, digamos, más propio de la policía, por decirlo de algún modo, porque al fin y al cabo fue eso, fue registrar un suceso extraño que había tenido lugar en la población.
Háblanos de lo que ocurrió allí con esas campanas.
Bueno, el relato es realmente sencillo y bastante coincidente en los diferentes testimonios que hay. Simplemente las personas que estaban haciendo aquella noche la ronda nocturna, vigilando la población por la noche para que no hubiese ningún peligro ni nada extraño, escucharon de repente una serie de campanadas aisladas procedentes de la coronada. Como era su misión, fueron a comprobarlo, registraron la ermita, fueron incluso a pedirle la llave a la ermitaña, porque la ermita estaba completamente cerrada. Registraron todos los rincones de la ermita y resulta que no encontraron nada en ningún sitio. No había nadie, es decir,
estaban tocando solas.
Sí, al principio, que es lo que se desprende de los testimonios de estos testigos que declararon ante autoridades oficiales, es decir, que no dudo mucho que se inventase.
Sí, es un documento en el que personas con nombre y apellidos, ya no estamos hablando de leyendas, cuentan este suceso que observaron, las campanas tañendo solas, la noche en concreto del 22 de agosto de 1665.
Sí, así es.
Y más allá de que tenga una importancia capital, que tengamos testimonios de personas de carne y hueso que lo afirmen, es que lo asociaron con eventos que estaban ocurriendo a nivel de la sociedad española, ¿verdad?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, digamos, este suceso pasó aquel día y no se le dio mucha importancia en su momento. El problema es que en 1671, unos 6 años después, tenemos el segundo caso, que es el famoso caso también de aquella niña que pronunció una serie de palabras en latín.
Ese es el otro hecho que recoge este documento tan interesante que apareció en el archivo de Villafranca de los Barros, que Esther lo dice siempre, pero es que tenemos una comunidad autónoma tan rica en documentos históricos de misterio. Por favor, Juan José, cuéntanos la historia de esa niña.
Bueno, también hay una serie de testimonios de personas que lo vivieron, que también dieron su testimonio ante el escribano público y demás. Y según el relato, parece ser que una niña de poca edad, de algunos meses, de buena primera, empezó a ser muy colorada, muy congestionada y pronunció una serie de palabras en latín. creo recordar ahora que somos austriaca contra Capustú, ¿no? Algo así.
Algo que vendría a significar que la Casa de Austria pierde la cabeza.
Sí, es la interpretación que se le ha querido dar. La verdad
qué miedo.
Es que no...
Qué miedo. Además es que los niños, cuando aparecen en este tipo de relatos, es que como que amplifican las sensaciones, ¿no? Y amplifican esa cosa que te entra por dentro.
Sí, de hecho tuvo que ser la conmoción que la noticia llegó a la corte de Carlos II. Bueno, Carlos II era pequeño, estaba la regencia. Y ordenaron que se investigase el caso y de ahí que se recogieran los testimonios de ambos sucesos.
Y en ese documento aparecen los testigos que afirman que escucharon a la niña de pocos meses pronunciar estas palabras en latín, aludiendo a ese fenómeno conocido como la xenoglosia, que es hablar lenguas que se desconocen. ¿Y por qué tuvo tanto interés la corte? Bueno, porque era una profecía relacionada con la Casa de Austria, y eso unido al tañer de campanas se interpretó como un mal augurio de lo que luego finalmente iba a ocurrir.
Es que también en cuenta una circunstancia, es que las campanas en 1765 sonaron pocas semanas antes de la muerte de Felipe IV. Después la niña pronuncia esa serie de palabras que se interpretan como una especie de profecía sobre la Casa de Austria, y evidentemente en aquella corte tan supersticiosa y tan particular, pues se quiso interpretar como eso, como un suceso que tenía algún tipo de significado para el futuro del reino.
¿Y realmente se sabe qué pasó con la niña a raíz de esa investigación? ¿Hubo alguna represalia contra ella? ¿Sufrió algún daño, algún peligro por este fenómeno que protagonizó?
La verdad es que este segundo caso no lo he investigado tanto. Sé que el asunto llegó al Tribunal de la Inquisición en Llerena, y que lo estuve investigando, pero realmente no sé qué sucedió finalmente con estas personas.
Lo que sí sabemos es que cobró mucha importancia cuando ocurre esto. Carlos II, el hechizado, era un niño, pero luego más tarde vimos que en él termina la Casa de Austria. Acabó esa dinastía tan importante en la historia de España, cumpliéndose esa profecía de una niña extremeña de 3 meses de edad prácticamente.
Sí, además también hay que tener en cuenta el contexto y concretamente el contexto extremeño de la época. Hay que pensar que estamos al final ya de la guerra de restauración, esa larga guerra contra Portugal que había arrasado Extremadura y la había reducido a la miseria prácticamente. Es normal que en aquel contexto todo este tipo de creencias saliesen a la luz y la gente, digamos, buscase algún tipo de significado en cualquier cosa, ¿no? Estaba desesperada en aquella época.
Claro.
Juan José, tú perteneces a la Asociación de Amigos del Museo de Villafranca de los Barros, que estáis haciendo verdaderamente una labor primordial para conservar, difundir este tipo de documentos que constan en el Archivo Municipal del Pueblo y que además pues no solo impulsáis eventos, actos como la publicación de esa obra, sino que también tenéis un blog, ¿verdad?, en el que habláis de este tipo de hechos.
Sí, tenemos un blog en el que recogemos diferentes contenidos relacionados con la historia de Villafranca. El blog es amubi museo villafranca, wordpress.com. Es lo que nos da, digamos, para poder trabajar, es el instrumento que utilizamos. Y ahí tenemos diferentes partes. Tenemos por un lado la publicación en local, que es nuestra revista propia, que la publicamos desde 2013. Es una revista semestral con contenido, digamos, relacionado sobre todo con la historia de Villafranca, pero también extensible a toda la región. Recopilamos también todo tipo de publicaciones científicas sobre la historia de Villafranca y ese tipo de sucesos.
Imagino que entre los contenidos que tratáis en el blog y en la asociación, muchísimas personas son las que acudirán hasta vosotros, sobre todo interesados por esta leyenda de la niña que tan famosa se ha hecho desde que en 1999 aparece el documento.
Sí, de hecho el libro, hicimos una corta tirada de unos 500 ejemplares y se distribuyó gratuitamente en el museo y pronto se agotaron.
¿Tenéis pensado volver a publicar la historia de manera digital para que todos los extremeños puedan conocer ese relato construido sobre una base perfectamente real, que es una historia en la que contamos con testigos incluso?
Sí, es algo en cuanto pues vamos, somos personas, al final que somos unos cuantos y estamos cada uno en nuestras tareas, digamos, y en cuanto podamos sacar tiempo y demás, sí que lo haremos, sí.
¿Y el documento original está expuesto en el Museo de Villafranca o está en el Archivo Municipal a disposición de cualquier investigador que desee o extremeño que pase por Villafranca y quiera conocer el documento?
Sí, en el museo lo que tenemos es un facsímil del documento. Fue la mejor forma de preservar el original de todo lo previsto que pueda surgir. El original se encuentra en el Archivo Municipal de Villafranca y es accesible a cualquier persona que lo solicite.
Y está perfectamente conservado, además, a pesar de que data del siglo XVII.
Sí, sí, está perfectamente conservado. Puede haber algún problema con el tipo de letra, porque el tipo de letra sí es un poco compleja, pero el soporte está muy bien conservado, sí.
¿Y qué siente el investigador, Juan José, tú que has tenido la oportunidad de estar cerca del documento, cuando encuentra, o la persona que primeramente descubrió que aquello no era un documento más, sino que contenía unos hechos muy extraños, dos que además han tenido lugar en el mismo pueblo y relacionados con la misma cuestión?
Realmente lo que más me sorprendió es el hecho de narrar un suceso así con tanta naturalidad. Uno, digamos, está acostumbrado al típico relato de terror que viene adornado con muchos efectos especiales y se encuentra de repente con una especie de relato policial sobre algo que no se puede explicar fácilmente. Ese contraste yo creo que es lo más llamativo.
Pues ya habéis visto, compañeros, una investigación CSI medieval, alto medieval en Extremadura, sobre hechos paranormales y que nos consta todavía a fecha de hoy. Yo creo que ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias, Juan José, por haber estado en El Serano esta tarde para contarnos esta leyenda tan importante de Extremadura y, bueno, pues para que los oyentes conozcan también el trabajo que estáis haciendo desde la asociación y puedan acceder al blog y a toda la información que generáis.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Muchas un gracias. Placer. Lo mismo te digo, muchísimas gracias, Lourdes, y un auténtico placer, sin ninguna duda.
El placer es mío, compañeros. Nos vemos en unos días.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
La tarde contigo.